intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente un saludo muy afectuoso a mis compañeras locutoras de este programa, a Lupita Ramos, quien en esta ocasión no se encuentra con nosotras, pero sí con mucho gusto a Estefanía Martínez. Buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, un gusto estar nuevamente en una tarde de domingo contigo y con nuestra querida audiencia. Les recordamos que ya pueden escucharnos en Sórico Sin Género de Dudas en Spotify, así como en seguirnos en las redes sociales, en donde estamos como Sórico Sin Género en Twitter, así como Sórico Sin Género de Dudas en Facebook y en YouTube como Sórico Sin Género de Dudas. Les invitamos a seguirnos en estas redes y a quedarse en esta charla de domingo con una invitada sumamente especial.
Así es, Estefanía, pues el día de hoy tenemos un programa muy importante y muy necesario, ya que vamos a estar reflexionando en torno al 14 de febrero, es decir, el Día del Amor y la Amistad, pero sobre todo reflexionando desde una mirada feminista y desde una perspectiva lesbiana, ya que es muy importante cuestionarnos qué hay detrás de estos mitos del amor romántico y cómo construyen pues ciertas narrativas que pueden ser violentas para las mujeres. Entonces es importante pues reflexionar, cuestionar esos temas. Y bueno, efectivamente tenemos a una invitada muy especial. Ella es Jan, ella es una compañera lesbiana, feminista, activista e ilustradora, así como psicóloga. Y bueno, es muy especial su presencia en el programa del día de hoy, ya que ella es brasileña, vive en Brasil, y gracias pues a todas estas tecnologías de la comunicación podemos compartir este diálogo con ella. Y bueno, te damos la bienvenida, Jan. Muchísimas gracias por estar con nosotras.
Un gusto estar con ustedes.
Sí, un gusto tenerte acá, por al menos por este medio virtual, y que justamente al menos la pandemia nos dio esto como un algo bueno, ¿no? Esta comunicación que podemos tener de continente a continente, de país a país, y estar con, pues conectarnos con compañeras que están luchando y resistiendo desde otras espacios y otros contextos, en donde pues justamente encontramos similitudes, así como algunas diferencias, ¿no? Pero en este sentido, pues estar el día de hoy con Jan es sumamente enriquecedor. A ella la conocimos en el encuentro de las mujeres que luchan en Chiapas en el 2019, y fue un pues maravilloso el encontrarnos con Jan en aquellos territorios zapatistas, y que pues nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendió bastante pues el encuentro en sí con todas las mujeres en todas sus diversidades y contextos, y que pues conocer a Jan fue sumamente especial, porque sus reflexiones nos ayudaron a encontrarnos en cómo pues vimos, ¿no?, que no estábamos pensando tan diferente, ¿no?, y que justamente encontrarnos en estas reflexiones profundas, en estas críticas que hacemos desde las mujeres lesbianas que politizamos y hacemos una crítica política desde nuestra lesbiandad, pues nos une esto y pues fue magnífico el encontrarnos contigo, Jan, en aquel encuentro zapatista.
Y es una felicidad estar encontrando otra vez acá, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, Jan. Yo recuerdo perfectamente el momento en que nos conocimos, que fue justamente, como dice la Estefanía, en el encuentro de Chiapas, muy particularmente en una mesa de trabajo abolicionista, ¿no? En donde nos encontramos y bueno, sí, tus reflexiones fueron muy esclarecedoras, muy importantes y bueno, me da mucho gusto que años después podamos seguir dialogando, compartiendo reflexiones. Eso es muy valioso y muy importante. Te agradecemos. Y bueno, Jan, para empezar esta charla que tenemos el día de hoy, sobre todo en torno al 14 de febrero, ¿no? Este día, pero que se convierte en todo el mes del amor y la amistad, en donde hay una serie de discursos, ¿no? Tanto capitalistas de consumo, ¿no? Que nos dicen que la única forma de demostrar el amor es a través de los objetos materiales. Pero también hay una serie de mitos, de discursos, de propaganda, ¿no? En torno a este día, a estas fechas. Y bueno, creo que para las mujeres feministas y para las lesbianas, el tema del amor siempre ha sido un tema importante, ¿no? Para politizar, para reflexionar. Entonces, ¿qué nos podrías decir de esto? ¿Por qué es importante que nos detengamos a reflexionar respecto al amor?
Wow, es una pregunta muy profunda, ¿no? Yo creo que, bueno, sabes que antes de estar aquí con ustedes, estaba leyendo un capítulo de un libro llamado Te muestro amar para sobrevivir, mujeres y la síndrome de Estocolmo social de D.L.R. Graham. D. Graham es una feminista anglosajona. Y creo que el amor está en la heterosexualidad como un grande encubrimiento de lo que es el contrato sexual. Un contrato donde los hombres intercambian las mujeres, ¿no? Un contrato que nosotras no somos las contractantes. Entonces, esta autora demuestra así en todo su libro, con muchos datos, las condiciones de terror en que viven las mujeres con la violencia masculina, las violaciones, los femicidios. Pero aún es muy complejo así, ¿por qué las mujeres siguen amando a los hombres? Bueno, ustedes preguntaron del amor. Estoy empezando por hablar de esto del amor en lo heterosexual, ¿no? Pero claro, existe el amor lesbiano, que creo que vamos a hablar pronto. Y su hipótesis es de que la vinculación con sus captores, como las mujeres viven una situación de cautividad, un cautiverio, y las situaciones del matrimonio y de las relaciones íntimas las ponen en un riesgo más grande, ¿no? De esta violencia. Pero ¿por qué entonces creen que el amor va a disminuir su riesgo de violencia? Como que las mujeres se vinculan con el agresor, o como que desarrollan amor hacia los agresores, los opresores, porque así creen que pueden disminuir pueden aumentar sus chances de sobrevivencia, porque pueden tener la simpatía del captor y todo esto, ¿no? Y eso pienso, sí, que está como una situación donde este amor es como hay sentimientos así de mucha intensidad, de mucha desesperación. En realidad son sentimientos de miedo, de terror al abandono, terror a la pérdida de la posición, de lo que se adquiere en esta relación también. Porque, bueno, la parte que estaba leyendo, así como que se pregunta, ¿por qué si la madre es la primera objeto de amor de la niña, qué pasa que se hace heterosexual? ¿No? Como porque en el feminismo la sexualidad no es una cosa con la cual se nace, como tenemos en nuestro potencial genético, la capacidad para expresar conductas sexuales desde antes, pero esto no determina una orientación sexual. Yo no utilizo el concepto de orientación sexual. Creo que está la construcción sexual, y si no hubiera la heterosexualidad obligatoria, no podríamos pensar que las mujeres sí podrían tener verdadera libertad de elegir estar con hombres o no, pero está un sistema que fuerza estas relaciones de alguna manera. Y el terror está también para forzar estas relaciones, porque el terror que la lesbiana vive, que una mujer vive, de ser violentada, de ser agredida desde niña, de ser amenazada en ser llamada tortillera, y el bullying, el aislamiento, pero incluso la violencia lesbo-odiosa, las agresiones, las mujeres lesbianas que son echadas de sus casas, de sus familias, pierden sus accesos y el poder que consiguen accediendo al poder masculino. Esto la autora llama de privilegio heterosexual. Entonces, mismo que sea una situación de violencia, está todo esto de los privilegios, ¿no? No
Sí.
sé si quieren comentar algo.
Sí, definitivamente empezar a hablar con estos conceptos que determinan estas construcciones social que estas construcciones sociales que tenemos que se basan en un patriarcado, en un sistema imperante que va determinando conceptos como heterosexualidad obligatoria, la maternidad obligatoria, el tema de los roles sociales que se les ha impuesto a las mujeres, pues nos da una pequeña introducción, una aproximación de qué hablamos cuando hablamos de amor y en consecuencia de cómo nos vamos construyendo y desarrollando e interrelacionando como mujeres en esta sociedad capitalista, machista, patriarcal, que pues claramente está transversalizado por estos conceptos, ¿no? Y si no logramos contextualizar en las vivencias cotidianas propias estos conceptos, pues justamente podemos ir a ciegas, ¿no? En este andar en nuestras cotidianidades. Vamos a ir a corte, pero y regresamos a Sóricos sin género de dudas para seguir deconstruyendo el amor romántico y ir entendiendo qué es lo que nos implica estos conceptos. Entonces, vamos a un corte y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 La tolerancia es relativa.
Relativa. Relativa.
La aceptación es absoluta. Sórico.
Estamos de regreso a Sórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos reflexionando en torno al amor romántico y tenemos una invitada muy especial, a Jan desde Brasil, que nos acompaña. Y bueno, Jan, antes de ir a corte, tú comentabas cómo el amor romántico ha servido como una herramienta para ocultar el contrato sexual, ¿no? Un contrato sexual que definitivamente es violento para las mujeres. Y bueno, para todas aquellas personas que nos están escuchando y que quizá es la primera vez que se relacionan con este tipo de conceptos, ¿no? Si nos pudieras explicar brevemente qué es el contrato sexual y por qué hay este vínculo entre contrato sexual y heterosexualidad obligatoria, amor romántico.
El contrato sexual es un concepto de Carol Bateman, ¿no? Ella va a desarrollar esto pensando que las teorías clásicas sociológicas hablan del contrato social. Hubieron muchos teóricos del contractualismo social, ¿no? Creo que hay este de Leviatán, ¿no? Que como toda la gente vive como un estado de agresión sin fin, necesita un rey que va a poder oprimir a todos, y después viene el Rousseau, que habla lo contrario y que no es así, que la gente, ahora no me acuerdo muy bien cómo es su definición de contrato social, pero algo de un acuerdo común de la sociedad, y ella va a hablar de esta invisibilización de lo que es el contrato que se hace sobre los cuerpos de las mujeres entre los hombres. Y yo creo que esto es posterior a la implantación del patriarcado, porque ni siempre nuestra historia fue así. Creo que esto es muy importante, porque las mujeres y las lesbianas toman su inicio, su origen muchas veces en el patriarcado, la opresión, o como si los hombres tuvieran el poder de crearnos, como vemos muchas teorías hoy que hablan que ser mujer es una invención del hombre, y muchas lesbianas o personas que es del sexo femenino que rechazan el nombre mujer como si fuera una creación. Y yo pienso que la única que puede inventar mujeres es la madre. Nuestro origen es la madre y nuestro origen son las sociedades matrísticas, sociedades que se dice matriarcales, pero el término matrístico está más bien cierto, porque es un término empleado por María Gimbutas, ¿sí? Y vino del Banchoff, que desarrolló el derecho materno, donde las sociedades prehistóricas serían sociedades de estado de la madre, ¿sí? Y hay otra autora que es la Caseta Rodríguez que habla de esta sociedad que es regulada por la libido materna. Entonces, ustedes hablaron del amor ahora y yo estuve pensando en esta autora también, porque la verdad es que ni siempre el amor fue distorsionado por el patriarcado de esta manera con la violencia y como una distorsión cognitiva, una estrategia de coping. Creo que el amor está en estas huellas encontradas en arqueología de sociedades ginocentradas, que son sociedades que no habían guerras, los enterros de la gente, no hay armas, no hay diferencia de estatus sexual. Las análisis de los huesos no muestran diferencias de estatus como o violencia. Y hay muchos figurinos femeninos, creo que ya los vieron. Y son figurinos que exaltan mucho el amor, el bien y la sexualidad, la sensualidad. María Milagros Rivera, que es una teórica, una filósofa española, teórica no, filósofa, porque creo que también se aleja de esto de lo teórico, que es un ejercicio del saber, que es un tanto patriarcal, porque siempre un pensar de defenderse de la agresión patriarcal, entonces tengo que explicar la realidad y analizar y cortar, y no es una apreciación del vivir o del mundo. Y María Milagros habla de... Ahora me olvidé lo que iba a decir, pero ahora que hablé de María Milagros, voy a hablar de su último libro, que es Tocados por el Mal. Y está muy bien porque es como un guía ético de vida donde pone el amor como el bien y todo lo que es alejarse del mal es y acercarse del bien tiene que ver con el placer y el amor es lo que nos trae hacia el bien. Y entonces habla de la dama amor y todo esto. Pero es esto como la... las sociedades matrísticas tenían el amor por principio, por una ordenación social. Los figurinos siempre están con una sonrisa. Esto tiene que ver con la expansión, el relajamiento muscular, que tiene que ver con no sentir miedo. Es una sociedad que no sabe qué es el miedo a ser atacada. No hay murallas en las ciudades que fueron encontradas, estas ciudades neolíticas. Y bueno, yo pienso que ahí que viene el tema del contrato sexual, porque el contrato sexual va a nacer cuando intentan instaurar la patrilinearidad, porque no existe la patrilinearidad, existe la matrilinearidad, porque tú sabes dónde vienes, que es una madre, es un cuerpo de la madre, y en la antigüedad no había esto de lo bastardío. Tuvo que haber un gran control de la sexualidad femenina hubo que aplastar a la sensualidad del mundo y el bien por medio de para poder controlar el cuerpo femenino y saber de dónde viene el hijo o la hija, ¿no? Para saber dónde viene, dónde este patriarca ha creado su fruto. Entonces el contrato sexual es esto que fue el derecho patriarcal, que es como fue la institución muy larga de 4.000 años de patriarca, de cómo fue la instauración del patriarcado. No fue un proceso sencillo y que no fue tampoco algo de los sexos. No fue así, el sexo masculino tiene una tentación en dominar el femenino. No porque 30.000 años de cosas que encontramos de arqueología muestran que estas sociedades no tenían, que tenemos figurinos tan antiguos cuanto 25.000 años. Por lo menos 20.000 años se puede decir que Satalehuyuki, que es una de estas ciudades neolíticas que son desenterradas en arqueología, tiene como fue 9.000 años antes de Cristo. Entonces, y Venus de Willendorf, que es una de los figurinos, tiene como 25.000 BC antes de Cristo. Entonces, la Venus, que no me gusta el término, a las estudiosas de este campo no les gusta el término Venus, las Venus. Y tampoco la idea de que son figurinos de fertilidad, que es una interpretación patriarcal, y porque nos reduce a la reproducción. Y es esto, creo que el amor ahí no era un principio del mal, pero los hombres tuvieron que distorsionar toda nuestra ética intrínseca y hacer con que tuviéramos que tomar el mal por el bien. Entonces lo hacen con la religión patriarcal, que incluso es un gran plagio de las religiones paganas en muchos sentidos, pero que distorsionan todo. Y también por medio de promocionar el amor a estos pueblos que invasores, que son los pueblos indoeuropeos, que son estos que traen el patriarcado y van expandiendo y aniquilando todas las poblaciones neolíticas, agricultoras, pacíficas y amorosas. Entonces, creo que las palabras están todas equivocadas. Muchas palabras no nos llevan a lugar ninguno. Amor no es una palabra que nos lleva así. Amor sí nos lleva, pero si tomamos como el principio la dama amor, que es esto que nos trae hacia el bien y el placer clitórico, que no es necesariamente la masturbación clitórica. Milagros recupera esta figura de lo clitórico para hablar de un amor que no está colonizado por la vaginalidad. Y vaginalidad es un concepto, porque la vagina no existe. La vagina fue también una construcción de la anatomía médica masculina para separar nuestro cuerpo. Ella propone hablar en las entrañas de la matriz. Me gusta mucho porque la palabra útero tampoco me gusta. Matriz es una palabra que es muy utilizada en muchas culturas aborígenes incluso. Y bueno, nuestro vientre, que es un órgano, no, pero es un espacio sensual también y de vida. Y entonces lo clitórico es esto que no se hace moldable al fálico, a la orden de la espada, que no es un estoco, ¿no? La vagina viene de algo que contiene, sí.
Muchas gracias, Jan. Pues sí, justo mencionaste tantas cosas que quiero retomar, pero algo que me parece muy importante es recalcar esto que nos comentas, que el patriarcado no ha sido siempre, ¿no? Que eso es muy importante tenerlo, ¿no? Como no ha sido siempre, no ha ocupado toda la vida de las mujeres y por lo tanto debemos estar ciertas que está teniendo su final, ¿no? Eso es muy importante también saberlo. Y justo, ¿no? Retomando estas nociones, ¿no? Esta historia que nos platicabas que rescata María Gambutas, también me hace mucho alusión a lo que nos comentaba Adrián Rich en su momento, ¿no? Y me voy a permitir leer un pequeño extracto de un ensayo que se llama La condición de madre y de la hija, de Nacida de Mujer de 1976. Y dice, la primera noción que tiene una mujer de calidez, el alimento, la ternura, la seguridad, la sensualidad, la reciprocidad, proviene de su madre. Los primeros contactos envolventes de un cuerpo femenino con otro puede ser, tarde o temprano, negados o rechazados, considerando incluso como una posesión chocante, un rechazo, una trampa, un tabú, pero al principio es el mundo entero, ¿no? Entonces, ahora que estamos hablando del amor, ¿por qué es importante entenderlo también como un origen y un origen femenino, ¿no? Darle otro, una, quizá no resignificarlo, pero darle otras palabras, otro sentido y sobre todo, pues entendiéndolo así, ¿no? Desde muchas mujeres le han llamado de distintas formas, ¿no? Continuum lesbiano, continuum lésbico, el origen. Bueno, le han llamado de muchísimas formas, pero este amor que nace, ¿no? De las mujeres.
Wow, qué pregunta. Me perdí en la apreciación de la frase. Yo leo a Adrienne Rich, pero ¿este está en la heterosexualidad obligatoria o en otro escrito?
Se llama La relación de madre y de la hija, y está en Nacida de Mujer.
Sí, sí, tengo este libro y me gusta mucho la parte en que habla de los misterios de Eleusis, esta parte de la madre e hija, ¿no? Que los ritos de los misterios de Eleusis que celebraban a Perséfone y Deméter, o Deméter y Coré, es otro nombre, y retomo mucho esta tragedia, se puede decir una tragedia, porque no es que ha terminado mal, pero como que la hija siempre vuelve a su madre, pero ha pactado con el mal, ¿no? Que la María Milagros Rivera, a ver, ay, no estoy con esto ahora, que yo he anotado una frase, sí, que es que siempre donde está el contrato sexual, Ahí has pactado con el mal. Y creo que como la hija de Demeter es robada por el patriarca y del Hades, en algún momento, mismo que fue como hay muchos raptos en la mitología griega, y como los raptos son muy ritualizados en muchas culturas, como el matrimonio. Y he pensado que incluso esto del contrato sexual occidental, que es el matrimonio donde la noiva, como se dice, la esposa, la mujer que va a casarse, está con este vestido blanco y ella es tomada así, en que el hombre la segura. Sí, como esto del hombre asegurarla así en los brazos. Es totalmente un resquicio, algo que viene de esta simbología del rapto.
Muchas gracias, Jean, por empezar a hablar de esta simbología y aterrizar un poco esta teoría y todo lo que nos implica, pues, estos conceptos. Vamos a mandar a corte, pero regresamos con esta serie de reflexiones que estabas dando. Vamos a un corte, pero regresamos a Sórico sin género de dudas.
El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la
Sórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Sórico.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde nos encontramos hablando con Janaina, quien es, pues, de sus compañeras, le decimos Jan. Ella es una psicóloga feminista, lesbiana, ilustradora también y activista de Brasil. Ella ella ahora está allá en Brasil, ella es de allá y el día de hoy nos está acompañando para reflexionar en torno a lo que implica, pues, la varios conceptos, entre ellos, pues, el tema de la heterosexualidad obligatoria, el tema del cómo desmontar el amor romántico y lo que implica el amor para las mujeres en esta sociedad contemporánea. Antes de ir a corte, hablábamos de cómo, pues, hay tantos mitos y construcciones ahí sociales, simbólicas, que seguimos reproduciendo en torno al amor y que, pues, resguardan una serie de conceptos y de simbolismos sumamente violentos para las mujeres, ¿no? Y que se sustentan en un sistema, pues, patriarcal y de control sobre los cuerpos de las mujeres. Nos hablabas, Jan, sobre esta simbología de lo que representa el tema de cargar a la mujer cuando va saliendo del ritual, ya sea religioso o jurídico, de llevar a una mujer en los brazos, ¿no?
¿Qué sí. Nos... Sí, esto, lo que estaba pensando y desarrollando es que la Perséfone, mismo que haya sido raptada, violada, es un rito muy antiguo de la relación madre-hija y que fue perseguido cuando el patriarcado se instaló en la Grecia. Y creo que se instaló con la guerra de Troya, estoy estudiando esto, con las invasiones indoeuropeas y hubo las Amazonas y todo esto, pero no vamos a entrar en esto. Pero cuando Perséfone va al infierno y al Hades, al infierno no sé, pero al Tánatos, ella al principio está como muy feliz y muy desesperada por salirse de este lugar tan horrible que tiene que ver con la con la muerte que trae la violación y todo esto, pero ella en algún momento ha comido el fruto de este lugar y tiene que siempre regresar, entonces pasa un tiempo acá, un tiempo allá, así que es las estaciones del año, que es justamente el invierno, que es donde todo está triste y frío y todo se muere, está con su esposo y cuando todo vuelve a la vida está con su madre. Entonces siempre tenemos la posibilidad de volver a la madre y retomar nuestro origen, y retomar a nosotras, que es retomar el agua y retomar lo biofílico, el placer. Y ahí que está, creo que la necesidad de deshacer las palabras como qué es amor romántico o qué es placer, como son sexualidad. Es una palabra que no nos lleva a ningún lado, como habla María Milagros. Entonces tenemos que ir haciendo esta cosa de Merdele de como ir nombrando de verdad las cosas, la correspondencia entre las palabras y las cosas que enseña la lengua materna. Entonces, ¿qué es amor romántico? Muchas veces un término que no dice nada, así como, ¿qué quiere decir romántico? Incluso el movimiento romántico tuvo muchas filósofas, entonces como, porque muchas veces en la posmodernidad está esta cosa del feminismo de la igualdad, la farsa de la igualdad, que es quiero ser como los hombres, entonces no voy a amar, solo voy a joder, como a follar, como voy a solamente cosificar. Porque esto es tonto, el amor es tonto, porque es femenino, porque es matrístico, qué sé yo. Entonces no se trata de desechar nuestro potencial, que es un potencial, creo que biológico, incluso, porque nuestra biología está como más apta al placer y al bien por las hormonas femeninas, la oxitocina y todo esto, hormonas de la vinculación. Y por eso que Casilda Rodríguez habla de la regulación social de esta libido y por qué los figurinos neolíticos siempre son el cuerpo femenino, porque es un cuerpo mágico. Nosotras sabemos cómo es mágico, pero los patriarcas tuvieron que decir que la magia está afuera, está en una cosa sobrenatural, sobrenatural, no en la naturaleza. La naturaleza es la magia de las brujas es la propia alquimia del bien, la alquimia masculina del mal es Chernobyles, cosas así, que quieren dominar la naturaleza. Pero nuestra es intrínseca, sí. Entonces, nuestros ciclos menstruales son abertura, intuición, así como cosas que nos abren muchos, así emocionalmente. Tú puedes escribir cosas increíbles en tus ciclos menstruales, cuando estás con esta intensidad, así. Del existir. No sé qué piensan.
Sí, no, pues definitivamente hay que retomar, ¿no? Hay que reconectar con estos hilos de la historia, ¿no? Que justamente ahí encontramos pues destellos de verdad, ¿no? Porque también hay que decirlo, todo esto, todos estos conocimientos de las mujeres por las mujeres, pues el patriarcado ha intentado ocultarlos, rechazarlos, invisibilizarlos, ¿no? Y de ahí que el conectar con esa mora en estos contextos patriarcales de violencia sea tan difícil, ¿no? De hecho, es tan trascendental la madre, por ejemplo, sin embargo, el patriarcado es la primera relación que se encarga de destruir, ¿no? O de invisibilizar, de restar importancia. Y bueno, entonces tenemos una tarea, ¿no? Muy grande como mujeres, pero sobre todo yo quisiera rescatar cómo, pues mucho de este conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Este de las sociedades ginocentradas, de la historia de las mujeres, etcétera, mucho ha sido por la existencia de mujeres lesbianas, ¿no? Que justamente sus vidas, sus pensamientos, su quehacer político, social, creativo, ha estado centrado en las mujeres y que eso ha permitido, pues que prevalezca hasta hoy en día, ¿no? Y de ahí que, bueno, yo esté tan gozosa y orgullosa de ser lesbiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos pudieras hablar por qué es importante esta recuperación de las lesbianas de todos estos saberes.
Creo que para recuperar el amor de esta colonización y de estas mentiras, ¿no?, patriarcales, de estas distorsiones, ¿no?, patriarcales, es necesario recurrir a las lesbianas, que son las sacerdotisas de todos los tiempos, son las que sobreviven y traen la matrística. Yo creo muy fuertemente que estas sociedades ginocéntricas fueron sociedades lesbianas. Mucho me quedo imaginando y los figurinos, la apreciación de los figurinos. Son las mujeres que aman a las mujeres, que se encantan por nuestro cuerpo y son cuerpos que son compatibles, tienen afinidad, ¿no? Esto que estaba leyendo, por ejemplo, de la biología, sí, que estaba mirando sobre las hormonas, estaba mirando justo por esta cosa toda que hay de la disforia de género y por qué que tantas quieren tomarse la testosterona, que es totalmente una valoración del orden guerrero, fálico de la espada, porque nos sentimos vulnerables por no tener la capacidad muscular del hombre y toda esta cosa que es muy desnecesaria en realidad, porque la gran virtud, el gran bien es tener un cuerpo más capaz del amor y la vinculación. Y las lesbianas se conectan de una manera muy profunda. Entonces, para recuperar lo que es el amor, hay que recurrir a las lesbianas. Somos nosotras que sabemos sobre el amor. Y el amor no es una cosa así como estamos esencializando roles de género. No se trata de esto. Se trata justamente de no caer en la trampa del feminismo y igualdad, ¿no?, que anula la diferencia sexual y que no hace con que signifiquemos nuestra existencia perdón, femenina y lesbiana, y que así son dos, la humanidad son dos humanidades, son dos maneras de experimentar lo humano, de vivenciar lo humano, porque hay dos sexos, hay dos experiencias de mundo. Entonces las lesbianas viven su diferencia sexual de una manera como que la radicalizan, así como lo viven en lo máximo, porque no pierde su potencial intentando ajustarse a la diferencia sexual masculina todo el tiempo, acomodar su orgasmo, acomodar su placer a la expectativa, a la mirada de dos hombres patriarcales, invasores. Es como si viviéramos una ocupación militar, pero como que hay una naturalización por todos los genocidios y femicidios que hay, por ejemplo, en México hay muchos, Brasil también, y entonces, pero no nos quedemos en la miseria tampoco, porque hay cosas increíbles. Las lesbianas siempre vivieron en el final del patriarcado, y entonces así recuperar el amor en un sentido significándolo desde nuestra diferencia sexual y no desde pero es un constructo de la dominación, que es quedarnos en una llave de miseria. Las lesbianas celebran el amor desde Safo. Como Safo solo escribía, ¿no?, como cosas de amor, y nosotras escribimos muchos poemas de amor, y porque somos la anunciación del final del patriarcado, de un nuevo ethos, de una nueva manera de vivir en sociedad, del avance civilizatorio. Entonces sí, las lesbianas son muy necesarias en la derrumbada del patriarcado. Que sí, se hace como se intentó hacer las Amazonas, que tuvieron una resistencia espléndida y fue confirmada por arqueología la existencia de las Amazonas. Pero así hay que enfrentar el patriarcado, pero también hay que saber esquivarlo, esquivar el mal. Entonces, esquivar el mal es perseguir el bien, es perseguir el placer. Y las lesbianas saben perseguir el placer.
Excelentes reflexiones, Jan. Gracias por compartir toda esta, pues estas reflexiones tan profundas que claramente dan un rumbo, ¿no? Cuando hablamos del final del patriarcado y de cómo las lesbianas siempre han estado en esta línea, es sumamente profundo y potencializador cuando se tiene claridad de qué implica esto. Vamos a ir a un corte, pero regresamos a Sórico sin género de dudas para llegar a nuestro último bloque y generar una última reflexión. Vamos y regresamos a Sórico sin género de dudas.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico.
Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Y bueno, estamos casi llegando al final de nuestro programa con nuestra gran invitada Jan, que nos acompaña desde Brasil. Y bueno, ella es psicóloga, feminista, activista, ilustradora. Y pues nos complace mucho este diálogo tan importante que hemos tenido el día de hoy, porque bueno, Jan nos ha llevado a reflexiones políticas, pero también a un salto a la historia y al pasado profundo, ¿no? Con las ginosociedades. Y a mí me gustan mucho estos temas porque me parecen esperanzadores, ¿no? Y creo que necesitamos esa esperanza en nuestro día a día, porque, bueno, hablo por mí, pero yo a veces siento que todo son malas noticias, ¿no? Que el mundo va de mal en peor, ¿no? Pero justo pensar en estas sociedades pacíficas en donde las mujeres estaban en el centro junto con el cuidado de la vida y bueno, cómo las lesbianas se han preservado a sí mismas y toda la cultura lésbica, todo el amor entre mujeres, todos los conocimientos, pues definitivamente me es esperanzador, ¿no? Entonces, justamente creo que todos los temas que has abordado el día de hoy, Jan, pues nos dan la esperanza y también pues un norte, ¿no? De hacia dónde tenemos que ir en las reflexiones, en las acciones. Y bueno, me parece muy importante esto que decías en el último bloque sobre que las lesbianas somos la enunciación del final del patriarcado. Eso me parece increíble. Y sobre todo porque para mí la existencia de las mujeres lesbianas es poder ver a mujeres que en ciertos aspectos de su vida se pueden vivir en libertad, ¿no? Poder ver esos destellos de libertad en la vida de las mujeres y sobre todo en nuevos modelos de relacionarnos, ¿no? Tanto con nuestras parejas sexoafectivas, pero también con nuestras madres, con nuestras familias, con nuestros entornos, con la naturaleza, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues una última reflexión, Jan, ¿cómo poder llevar estas reflexiones y sobre todo para todas aquellas lesbianas que nos escuchan, que estas fechas también son particulares?
¿Cómo llevar estas reflexiones? Creo que está bueno esto de la radio, ¿no? Es algo muy importante que están haciendo. El movimiento lesbiano, todo lo que producimos artísticamente, simbólicamente, la lengua materna trae mundo al mundo, ¿no? Entonces, Luisa Moraro. Me gusta mucho mezclar estos conceptos del materno, no patriarcal, el matrístico, con lo lesbiano, porque creo que las sociedades ginocéntricas eran lesbianas. Estoy por estudiar el libro de Susan Cavin, que es Lesbian Origins, Orígenes Lésbicos, que creo que puede me traer hacia ahí, me llevar hacia ahí, pero creo que hay que hacer esta práctica de la diferencia sexual y reflexión, y de ahí empezar a inscribir un nuevo simbólico, una nueva cultura. Porque de derechos ya estamos llenas, ¿no? Hay muchos derechos, algunos faltan todavía. Los principales que muestran el contrato sexual todavía vigente es el aborto. Pero el aborto prescindimos a lesbianas, así como algunos derechos no es necesario un estado para que puedas ejercerlos, basta tú misma ejercerlo, ¿no? Entonces, muchas cosas son tú que tienes que también cuidarte.
Definitivamente, Jan, esta charla contigo ha sido sumamente potencializadora y clarificadora de muchos conceptos. Ha sido un placer que hayas estado con nosotras y con nuestra querida audiencia, que pues tuvo el gusto de escucharte desde Brasil en estos espacios tapatíos de Guadalajara y de México, y pues nos seguiremos encontrando, Jan. Claro que sí.
Sí, un gusto. Me gustaría sí participar otros momentos. Me gustó mucho. Este es el placer de la relación entre mujeres, el placer de utilizar la lengua materna para crear significados y llevarnos a mundos y llevarnos en la imaginación también. Me gusta mucho esto de la sociedad etnocéntrica, porque como la lengua materna en la imaginación nos puede llevar a nuestras orígenes, a rememorarlas.
Claro que sí, claro que sí. Y bueno, yo invito también a todas las personas y sobre todo a las mujeres que escucharon este programa a que busquen las lecturas de María Gambutas, pero sobre todo hay un par de documentales en YouTube y que están traducidos al español, lo pueden encontrar, María Gambutas, y es muy valioso recuperar esa historia del pasado profundo, como dice ella, en donde la vida, el cuidado de la vida, el amor entre mujeres, era una realidad, y bueno, sabiendo que así fue, también tenemos la certeza de que así será. Muchísimas gracias, Jan, muchísimas gracias, Estefanía, por compartir otra tarde de domingo.
Gracias, Natalia. Nos sintonizamos el próximo domingo.
Así es. Y bueno, esto fue Sórico, sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reflexionando desde unas miradas feministas. Hasta la próxima.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.